Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y lo hace con información local, aquí en COPE Valladolid. Ya lo sabes, vamos a estar contigo hasta las 4 en punto de la tarde a través de COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada y también en formatos digitales, tanto en la web cope.es/Valladolid como en las aplicaciones para dispositivos móviles, bien sea la de COPE o la de Tiempo de Juego. Podrás sintonizarnos en formato de titulares hasta las 3 y media en punto a través de la onda media en el 882 y en el 104.5 COPE FM. Hoy es miércoles, hoy es día 30 de octubre. El Real Valladolid pasó ayer por la consulta del dentista, como en su día bautizó Joaquín Caparrós, a la visita al Camp Nou, y la verdad es que tenía bastantes empastes que poner. Hasta 5 le pusieron durante los 90 minutos que duró el partido. Evo Liberado es quien está en el control. Tras una pausa, entramos en materia.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 3 de noviembre, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Once jornadas disputadas del Campeonato Nacional de Liga y el Real Valladolid ya ha pasado por la consulta de los tres grandes, tanto por el Bernabéu como por el Camp Nou, como la visita del Atlético de Madrid al estadio de Zorrilla. 2 puntos es el balance de un ciclo donde el año pasado no puntuó. No puntuó en el Bernabéu, no puntuó en el Camp Nou y tampoco puntuó en casa ante el Atlético de Madrid, que se llevó la victoria por 2-3, con lo cual podemos hacer una lectura positiva de este periplo. Bien es verdad que hace casi poco más de 15 horas el Real Valladolid nos dejaba el regusto de ese 5-1 que encajaba ayer en el estadio del Camp Nou, igual que encajó el Betis o los mismos goles que encajó, entre otros, el Sevilla. Pero, naturalmente, es nuestro equipo y nos duele. Toca pasar página, esperar que lo de Nacho no sea nada y ver si dentro de una hora, en el entrenamiento de toma de contacto de nuevo del Real Valladolid, con las instalaciones de los anexos a Zorrilla, todo el mundo está en perfectas condiciones y se consigue olvidar la actuación de ayer. Primero, el Barça se vio acompañado de la suerte. Segundo, el Valladolid no se vio acompañado del planteamiento. Y tercero, el empatar no fue síntoma ni sinónimo de remontada. Cayó 3-1 al descanso para perder 5-1 al final. Hoy hay balonmano en Valladolid, en Huerta del Rey. A las 8 juegan, lo acabas de escuchar con Luis Malvar, el Atlético Valladolid y el conjunto del Bidasoa de Irún. Y también a partir de las 8 y media, Orense recibirá al Carramimbre. Son las 3 y media.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 3 de noviembre, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
It's my 5-1 fue el resultado que ayer cosechó el Real Valladolid en contra en el estadio del Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. Podemos estar durante unas horas, algunos ya han estado, rasgándonos las vestiduras, lamentándonos de la imagen que ayer ofreció el Real Valladolid, o pensar que el Real Valladolid cuenta con cierta ventaja con respecto a alguno de sus rivales más directos, y es que ya ha pasado por el Bernabéu y por el Camp Nou y llevamos tan solo 11 jornadas de liga. A partir de ahora todo, se supone, ha de ser más alcanzable, más accesible para el Real Valladolid en el capítulo de visitas. Cuando se comunicaba la alineación, todos poco más o menos veníamos ya evaluando la posibilidad de que, por las palabras de Sergio González en la previa, se podía deducir que el equipo iba a parecerse al que el año pasado cosechó una derrota, por la mínima, por un gol a cero. Una derrota por la mínima, por un gol a cero, primero, porque el Fútbol Club Barcelona no estuvo acertado, y segundo, porque Jordi Masip paró un penalti a Leo Messi y le sacó un balón mágico prácticamente cuando el jugador argentino estaba celebrando una acción de gol. Pero el asedio al cual el año pasado sometió el Fútbol Club Barcelona al Real Valladolid también era para que el Fútbol Club Barcelona hubiera anotado 3 o 4 goles. Pero bueno, el fútbol es así de mágico, es así de increíble, y el Real Valladolid tuvo incluso la opción en algún momento de inquietar al equipo de Ernesto Valverde. Ayer consiguió algo que no había conseguido la pasada campaña, que fue anotar. Si bien todos los planes se vinieron abajo en el minuto 2, con el gol de Lenglet, no exento de suerte, porque yo estoy prácticamente convencido de que su disparo se iba fuera, como mucho al palo izquierdo de la portería de Masip, y el tropezón en la pierna de Fede Barba hace que el balón se envenene de tal manera que supere por encima a Jordi Masip, golpee el travesaño y acabe alojándose en las redes. Pero como decía, poco más o menos podíamos intuir que el planteamiento iba a ser ese. 5 defensas, con la duda de cómo iba a distribuir Sergio González la ubicación, si iba a continuar Salisu y Barba no iban a jugar de centrales dentro de la misma terna al ser los dos zurdos, con lo cual la posibilidad que habría Kiko Olivas, Joaquín Salisu, Fede Barba en el lateral izquierdo y el elegido, bien Antoñito, bien Pedro Porro por la banda derecha. Pero al final Sergio se decidió por ubicar al italiano en el perfil zurdo de la tripleta de centrales, a Joaquín en el flanco derecho y a Kiko Olivas cerrando el triángulo. Nacho por la izquierda, Pedro Porro por la derecha, Anuar y Michel por el centro y Óscar Plano con Waldo por delante de esta posición, de estas posiciones, además de Sergio Guardiola, que estaba jugando como referente en la punta del ataque. Antes de empezar el partido y una vez enumerada la alineación, José Antonio García, nuestro comentarista, que ve el fútbol de otra manera, mucho más racional y mucho más con cerebro de entrenador, vio una posibilidad, que era la de la línea de 4 atrás, con Fede Barba en el lateral izquierdo, con Kiko Olivas y Joaquín en el centro, con Porro por la derecha y con Nacho algo más adelantado para formar con el habitual 4-4-2 del Real Valladolid, tanto como local como visitante. Desgraciadamente, Sergio no había decidido eso. Sergio había decidido la primera opción, la de los cinco jugadores cerrando, una opción de la que luego pues, admitió provocó carencias en el sistema defensivo del Real Valladolid y sobre todo en el despliegue a la hora de recuperar el balón para el equipo blanquimorado, en este caso blanquimorado, que tuvo una presencia testimonial durante la segunda parte, ya con otro sistema en el desarrollo del partido. En el minuto 2 todo saltaba por los aires, pero el Real Valladolid parece que supo sobreponerse y en el minuto 15 Kiko Olivas conseguía tampoco de una forma exenta de suerte el gol del empate después de una magnífica falta ejecutada por Michel, de largo el mejor del Real Valladolid durante la tarde de ayer. Ter Stegen se la encuentra, tiene los suficientes reflejos para, emulando a un portero de balonmano, sacar la pelota casi con su hombro izquierdo, pero el rebote le cae en la tibia a Kiko Olivas, que queriendo o sin querer, pero lo hizo, anotaba el gol del empate. Bueno, parecía que el partido nos daba una oportunidad más con 15 minutos menos por delante, hasta que apareció él. Había estado dejándose ver, saludando desde lejos, pero de repente el 10 se puso a jugar al fútbol. Catálogo increíble de pases, asistencias, balones filtrados, búsquedas del compañero, arrastrar y descolocar a la defensa contraria. E incluso ya había amagado con un lanzamiento a puerta, no con el mejor perfil posible, que había detenido Masip en una falta directa. Apareció Leo Messi. Lo hizo poniéndole un balón mayúsculo a Vidal, a Arturo Vidal, que encontró una auténtica pista de aterrizaje por el centro de la defensa, la rompió y remató de primeras, casi a lo Fernando Torres en aquel famoso gol de Matrix, para anotar el 2-1. Bueno, si nos hemos sabido sobreponer una vez, ¿por qué no vamos a saber sobreponernos una segunda vez? Pues porque desde 27 metros Messi puso una falta en la escuadra y nos mandó a todos a esperar simplemente que dieran las 11 de la noche. Era lo que podíamos esperar y que el roto no fuera demasiado grande. En la segunda parte del Valladolid parecía que salía con otra intención, se había retirado Nacho del terreno de juego, se había intentado variar el sistema, justo en el momento en el cual el Valladolid quería variar el sistema, se produce el segundo gol del Barça, todo salta por los aires, y el Valladolid, bueno, pues yo creo que simplemente lo único que tenía que procurar era pues que el Barcelona no empezara a ejercer de abusón, porque el Barcelona ayer tenía un inspiradísimo Leo Messi, que anotó otro golazo con un gesto técnico increíble a base de Rakitic, y le regalaba el quinto a Luis Suárez, que de esta manera le marcaba el primer gol como profesional al Real Valladolid, el único de los equipos contra los que se había enfrentado en España, al cual todavía no había anotado el jugador charrúa del FC Barcelona. Pues 5-1. Bueno, pues 5 le metieron al Valencia, 5 le metieron al Sevilla, 5 o 4 al Sevilla, 5 al Betis. Pues son cosas que te pueden pasar en el Camp Nou. Y que de vez en cuando te pasan. Y si te pueden pasar sin Messi, pues imagínate con Messi. Y si te pueden pasar con Messi recién vuelto de una lesión, imagínate con Messi descansado y on fire. Pues fueron 5, como pudieron ser 7. ¿Que 5 son muchos? Yo sí te tengo que ser sincero, y no me duelen prendas en decirlo, creo que el resultado de ayer en el marcador fue exactamente la diferencia que se vio entre el rendimiento de uno y otro equipo. No podemos ocultar la realidad. Lo que tampoco podemos ocultar es que el próximo domingo hay otro partido a las 12 del mediodía contra el Mallorca. Un Mallorca que está ya poniendo el grito en el cielo porque va a tener casi 48 horas menos que el Real Valladolid entre partido y partido. El Mallorca juega mañana a las 7, el partido de la jornada 11, mientras que el Valladolid ya ha dormido en casa después de jugar el suyo. Son cosas que la Liga debe mirar porque sí que se produce de vez en cuando un agravio comparativo importante entre equipos. Si el partido es aplazado, ya no te digo más, como ocurrió con el Barcelona-Real Madrid del pasado fin de semana. Un Barcelona-Real Madrid que si finalmente se juega el día 18, pues prácticamente no les va a estorbar porque el fin de semana siguiente los equipos se van de vacaciones y la administración de minutos pues prácticamente brilla por su ausencia. Al final del encuentro, la gran preocupación, saber cómo estaba Nacho, si lo de Nacho era por prevención o si simplemente se había lesionado y había tenido que ser retirado y es baja para el partido del próximo domingo, y escuchar a Sergio González en la sala de prensa del Camp Nou, donde tuvo que hacer, y ya prácticamente se hartó, un monólogo sobre la actuación de Messi.
Hola Sergio, buenas noches. Ante una exhibición como la de Messi, se entiende imposible poder plantar cara a cualquier equipo como sea el Barça esta noche.
Bueno, yo creo que puede que decir, ¿no?, con resultados que hemos visto, ¿no? Creo que hemos planteado un plan a desarrollar. Creo que ese gol tan temprano lo ha trastocado. Hemos igualado, que era muy difícil en ese momento. Y en el momento en el que hemos dado cuenta que vamos a cambiar un poco la estructura, ellos se han metido el segundo gol y ese sí que nos ha hecho daño, ¿no? Luego la acción de Messi de falta ha sido espectacular, ¿no? Pero yo creo que en esa primera parte el equipo ha mantenido la cara, creo que ha estado bien y ha estado, bueno, ha competido bien. Es verdad que en la segunda, sobre todo los últimos 20 minutos, la sensación que tú me trasladas es de esos minutos, ¿no? Creo que en esos 20 minutos es verdad que hemos provocado un partido de ida y vuelta. El Barça se quería revelar, el Barça tenía muchas ganas de jugar, llevaba mucho tiempo, 5 o 6 días sin jugar. Yo, pues bueno, les ha salido todo de cara, ¿no? Nosotros ya veníamos de un esfuerzo tremendo el día del Eibar y realmente, pues bueno, pues hemos acusado también esa segunda parte, los últimos minutos, ese gran esfuerzo que hicimos en el partido en casa, ¿no? A partir de ahí, poco me queda que decir, ¿no? El resultado creo que lo dice todo, ¿no? Hemos intentado hacerlo bien, me quedo con el esfuerzo, con el compromiso, como mis futbolistas lo han dado todo, pero la verdad que hoy el Barça pues estaba a un nivel muy alto y nosotros pues lo hemos sufrido.
Buenas tardes, Sergio. ¿Cuándo has visto desde ahí abajo que el equipo se desconectaba? Porque parece que el primer gol, a pesar de ser muy temprano, pues el equipo se ha rehecho bien, pero luego con el paso de los minutos ha ido un poco, pues, cediendo un poco ante la calidad del Barcelona. Y luego preguntarte también por el sistema de tres centrales, que el año pasado dio buen resultado y no sé si ha podido influir en algo o crees que ha sido más calidad de Barcelona.
Es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo sí que creo que el año pasado el plan no salió bien. Yo creo que al principio no hemos podido saber si sale bien o mal porque el gol ha sido muy tempranero y hemos sido un poco de rebufo. Hemos logrado el empate con ese sistema y justo cuando habíamos detectado que Jordi quizás estaba entrando muy fuerte, ¿no? Jordi Alba estaba entrando muy cómodo, Ansu Fati lo mantenía el lateral muy abierto porque no se interiorizaba, entonces hemos intentado cambiar el sistema y nos ha metido el gol, ¿no? Luego también la baja de Nacho ha sido importante, ¿no? Al final un futbolista ofensivo, un futbolista que para nosotros es muy importante, pues hemos tenido que retocar un poquito todo con esa ausencia, ¿no? El tercer gol ha sido una acción maestra de Leo. Y en esa primera parte yo creo que a pesar de todo el equipo no ha estado mal, ¿no? El equipo ha estado más o menos ordenado, hemos estado en el campo y hemos entendido lo que teníamos que hacer. En la segunda parte lo hemos intentado con esfuerzo, intentando jugar al fútbol, y hemos tenido 20-25 donde hemos estado en el partido, pero tampoco sin generar muchas situaciones. Y en el rush final el Barça tenía mucho punch y nosotros estábamos ya pues en la reserva, ¿no? Entonces nos ha notado mucho y el equipo ha querido meter un gol y en ese ida y vuelta pues la sensación ha sido como que ha sido todavía mucho más superior a lo que el resultado marca, ¿no? Pero es verdad que puedo que decir, ¿no? Es una hostia importante que yo creo que no nos viene mal tampoco para situarnos, ¿no? Para saber que realmente o estamos siempre 100% bien físicamente y estamos muy por la faena o realmente pues bueno, pues nos puede pasar lo que nos ha pasado y ante un rival excelente como es el Barça, está claro.
Mister, buenas noches. John Ballard en directo para el tiempo de juego de la COPE. Ante un Messi así, ¿se puede hacer algo o es complicado?
Bueno, yo creo que me lo ha preguntado tu compañero, ¿no? Y es una pregunta que al final yo creo que todos ellos han estado bien, ¿no? Es verdad que Messi es la punta del iceberg, pero todos han estado a un nivel muy alto, ¿no? Yo digo, no, ellos se querían revelar, ellos tienen un partido importante porque hacía tiempo que no, bueno, que no jugaban y nosotros hemos sido pues la víctima, ¿no? Estando ellos a un gran nivel y nosotros con un poquito con esa sensación de estar un poquito agotados, pues todo se ha magnificado, ¿no? Ya digo que quizás hasta el míster, hasta yo me tengo que replantear el por qué hemos retocado un poquito ese 4-2 que no funcionaba. Creíamos en ese plan para hacerles daño, el año pasado no funcionó, lo hemos intentado retocar, pero es verdad que sobre todo el rush final, ¿no? Vosotros os quedáis con el rush final, que es lo normal, y hace que las sensaciones sean peores, ¿no? Pero yo digo que los primeros 60 minutos el equipo ha dado la cara, ¿no? Yo me quiero quedar con eso, ¿no? Como hemos dado la cara, a pesar del esfuerzo, a pesar de que las cosas no nos han ido a favor, a pesar de que el Barça te mete un gol de córner que no te lo tiene que meter, te mete un gol de acción de Messi y balón parada, que bueno, que no habitualmente tampoco mete las faltas directas, o es verdad cada vez más, pero bueno, nosotros hemos sido víctimas de eso, es levantar la cabeza, trabajar y lo que te digo, ¿no? Al final el golpe es importante, ante un Barça que hay que relativizar un poco también, porque el golpe es importante, pero son de un equipo muy fuerte. Y bueno, y otra vez a pelear y a trabajar para el cara el domingo.
Y ahora, Dani, aquí con Sergio González en directo para Carrusel. Sergio, aquí estábamos hablando en la retransmisión ahora que Messi hace un partido que seguramente para el 99% del resto de jugadores sería el partido de su vida y para él parece como algo normal, uno más y que seguramente en unos meses ya caerá en el olvido. ¿Estás de acuerdo como entrenador rival?
Bueno, es la tercera pregunta que me hacéis de Messi, ¿no? Yo creo que tiene que ser Ernesto el que os diga cómo es Messi, ¿no? Yo, todos lo conocemos. Yo ya te digo que comento lo que puedo con mi equipo, ¿no? Mi equipo al final ha sufrido ante un rival importante, un rival que tenía muchas ganas de jugar, un rival que se quería revelar, un rival que hacía tiempo que no tenía partido, que el Clásico le ha dado un descanso que también le ha sumado. Nosotros habíamos dado un esfuerzo muy grande y es verdad que al final, en el segundo tiempo, las balanzas del esfuerzo físico se ha notado mucho, ¿no? Yo creo que al principio, hasta el descanso, el equipo ha estado más que correcto y me quiero quedar con eso. Y a partir de ahí crecer a través de eso, ¿no? He repetido que es verdad que el resultado también marca un poco lo que ha pasado en el partido, ¿no? Tenemos que levantar la cabeza, asimilarlo, gestionarlo, relativizarlo y a trabajar de cara al domingo.
Sergio, pregúntate por Nacho, que desde fuera parece que ha sido un pinchazo, no sé si es grave o no.
No, a priori no llega a pinchazo. Él se ha empezado a notar una contractura fuerte, y es verdad que le iba más, que no estaba cómodo, que estaba un poquito exigiéndole situaciones en las que no estaba realmente para poder hacer unas cosas, iba con miedo. Y de ahí ha sido el cambio.
Y luego por la rotación, que si no me equivoco es el partido yo creo que más ha rotado en el 11. ¿Te dice algo la respuesta de la rotación?
No, me dice que lo que habíamos pensado, ¿no? Que el partido del otro día fue de máximo nivel, de máxima exigencia, de casi tremendo. Y quizás hasta teníamos que haber rotado más, ¿no? Yo creo que en el tramo final ha habido, a través de la lesión de Nacho, luego Anuar también ha salido con una molestia en el tobillo importante, por eso ha sido el cambio. No nos ha permitido el seguir rotando con gente que ya había jugado el otro día. Y de ahí que en el tramo final pues estábamos, la verdad, que bastante cansados, y ellos pues realmente estaban en esa ola grande que querían atacar, y bueno, y a partir de ahí por eso hemos sufrido.
Hola, Sergio. Juan Martín, de Radio Valladolid. Me imagino que ya ha pensado en el próximo encuentro desde este momento contra Mallorca ya en la Liga del Valladolid.
Bueno, ahora recuperarnos bien, a ver el vídeo, a ver lo que no hemos hecho bien, lo que hemos hecho peor, lo que hemos hecho mejor bien, lo demás bien, hablar entre nosotros, ver qué nos ha pasado, y sobre todo lo que te he dicho, ¿no? Gestionarlo, asimilarlo y tirar para adelante, ¿no? Al final el fútbol es cada partido es una guerra distinta. Hoy veníamos aquí en unas condiciones que realmente sabíamos que iba a ser más difícil todavía de lo habitual. Lo hemos afrontado con entereza, con orgullo, y bueno, podemos salir con la cabeza bien alta, quitando esos últimos 20 minutos que ya no hemos podido más.
Pues poca gente tenía tantas ganas de acabar de hablar del partido ante el Barcelona como ayer. Sergio González no eludió su responsabilidad ni en el flash interview de televisión ni tampoco ante todos los medios allí congregados, como tampoco la eludió Michel Herrero, el que yo sigo considerando fue el mejor jugador del partido. Mientras Michel está en forma, es absolutamente imprescindible en el Real Valladolid, pero cuando Michel deja de estar en forma, como en cierto tramo de la pasada campaña, Michel deja de serle útil al Real Valladolid. No vamos a decir que estorba, porque no, pero deja de serle todo lo útil que de él se espera y se necesita al Real Valladolid. Un Michel que hablaba así en zona mixta a final del partido a través de las cámaras de Movistar Plus.
Raro, porque no habéis tocado prácticamente la pelota y ya estáis perdiendo 1-0.
Sí, esto es lo que tiene, ¿no? Jugar contra estos equipos, que cuanto menos te lo esperas ya tienes un gol en contra. Nosotros hemos intentado empezar y estar fuertes para que los primeros minutos no nos metieran, hemos tenido mala suerte. Ha habido un rechazo ahí en un córner que bueno, ha entrado y nada más. Yo creo que luego hemos empatado, que era lo difícil, meterles un gol aquí en este campo, y luego hemos intentado hacerlo como hemos podido, pero bueno, son jugadores de otro planeta, ¿no? Tienen mucha calidad, son jugadores muy buenos y bueno, te hacen maravillas como pase de segunda línea, una falta, varias oportunidades que ellos no las perdonan, ¿no?
Sí, un partido accidentado, habéis probado con una defensa de 5, la lesión de Nacho, tenéis que cambiar.
Sí, ha habido unos contratiempos, ¿no? Nosotros teníamos la idea de defensa de 5 para poder aguantar un poco más, pero bueno, ellos acumulan mucha gente por medio, mucha gente arriba. Suben los dos laterales, yo creo que es un equipo muy ofensivo y yo creo que, bueno, hemos intentado hacer nuestro partido, yo creo que tenemos que ir con la cabeza bien alta, lo hemos intentado, yo creo que con el 1-1 lo hemos tenido ahí, pero bueno, luego han salido maravillas, ¿no?, de pie de Leo y ya está, ¿no? Yo creo que hay que seguir con la cabeza bien alta porque hemos plantado cara, ¿no?
Eso te iba a preguntar, cuando un hombre como Messi hace un partido como el que ha hecho, ¿qué se le puede decir?
Nada, lo único que se le puede decir es aplaudirle, disfrutar de él, y ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando, ¿no? Yo creo que estábamos en una buena línea, hay que seguir en ella, ¿no? Yo creo que estamos haciendo buenos partidos, estamos plantando cara, somos uno de los equipos menos goleados, pero bueno, venir aquí sabes que tiene su riesgo, y hoy, bueno, hemos intentado y no ha habido suerte.
Bueno, pues rescoldos que deja el partido, las dolencias de Nacho, también ese golpe en el tobillo de Anuar, que vamos a ver hasta qué punto condicionan primero la sesión de trabajo que se celebra a partir de las 4:30 de hoy, después la de mañana. El próximo viernes el equipo entrenará a puerta cerrada y a las 12:15 Sergio González dará a conocer todos los detalles del partido ante el Mallorca. Y la nueva acumulación de minutos de Mohamed Salisu, que ha sido convocado por la selección absoluta de Ghana para los partidos clasificatorios para la Copa de África, que tiene que disputar en fechas afortunadamente libres de competición aquí en España, ante Sudáfrica en Ghana y ante Santo Tomé en la localidad, participando como visitante. Mientras, el Real Valladolid ya anuncia que para el jueves de esa semana, el próximo día 14 de noviembre a las 8 de la tarde en Zorrilla, se va a celebrar el 45 trofeo, la 45 edición del trofeo Ciudad de Valladolid, que antaño se jugaba en época veraniega, después se jugó en el primer fin de semana que quedaba libre cuando se estaba en primera, en las ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo. Durante el periplo en segunda división, esa fecha no quedaba libre, con lo que no se podía disputar y se intentaba encontrar una ubicación para que se pudiera disputar ese trofeo Ciudad de Valladolid, que históricamente se disputaba semifinales y final, una auténtica fiesta del fútbol, con el Dinamo de Kiev, con el Toluca mexicano, con equipos de relumbrón. Bueno, pues ¿quién visita Valladolid en esta ocasión para jugar el trofeo Ciudad de Valladolid? Pues el cuarto clasificado de la liga rumana, llamado el Gas Metan, que imagino que en rumano será Gas Metano, es lo que quiero entender. Bueno, pues el Gas Metan va a ser el invitado por parte del Real Valladolid para el partido de la edición número 45 del trofeo Ciudad de Valladolid. Recuerda, el próximo 14 de noviembre, jueves a las 8 de la tarde en el Estadio Zorrilla. No hay liga ese fin de semana porque hay un nuevo parón por compromisos internacionales. Y donde hay compromiso es hoy, en dos frentes. El primero de ellos, o uno de ellos, en la Liga LEP Oro de baloncesto, donde el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, se mide al Orense. Un Orense que era analizado de esta manera ayer por el técnico vallisoletano Hugo López.
Nos enfrentamos a un buen equipo y sobre todo a un lobo un poco herido después de la última derrota en Alicante. Vamos a tener que ir francamente centrados, un equipo muy equilibrado con dos buenos bases, Óscar Alvarado por Figueras, con muy buenos tiradores. Creo que es un poco el estilo de Gonzalo García, el jugar muchas situaciones de pick and roll central con los cinco, alguna situación con los cuatro, y tener a los tiradores preparados para tirar de tres puntos. Creo que nosotros tenemos que estar muy preparados en nuestra defensa de pick and roll y en la defensa de poste bajo para poder sacar el partido adelante.
Así se ve desde la pizarra o desde la tablet, dependiendo de lo que use Hugo López, pero así se ve al rival desde el campo. Nos lo cuenta el capitán, Sergio de la Fuente.
Todos los partidos de esta liga son muy complicados. Creo que es una liga súper igualada, lleva ya varios años siendo súper igualada, que puedes ganar al primero y puedes perder contra el último. Y Orense, siempre en su casa, siempre es un campo difícil, una ciudad difícil. No sé este año cómo estará de público, pero normalmente es un Bayern que suele ir público. Y bueno, lo vimos en pretemporada, que es un equipo que está muy bien. Tiene dos buenos bases como Óscar y Paul Figueras. Y luego, bueno, pues por fuera está muy bien de tiradores. Y por dentro está Van Wyk y Balaban, que creo que son una muy buena pareja para esta liga de pivots.
Cuatro victorias, se busca la quinta en una cancha complicada, aunque el último compromiso del Orense ha sido una dolorosísima derrota por casi 30 puntos, o por 30 puntos exactos, ante su rival. Pero a pesar de todo lo que ha atravesado el conjunto orensano, hay que fijarse en el equipo vallisoletano, cuyo técnico dice que ha adquirido un gen propio, que es no irse nunca del partido y verse siempre capaz de levantarlo.
Creo que eso va en el gen del equipo y creo que es algo que dice mucho del equipo en cuanto a trabajo, brega y no perder nunca la cara al partido. Y eso es verte capaz de poder ganar cada partido, cada día. tendremos días malos, pero bueno, vamos a disfrutar de esto y sabiendo que hay que sufrir mucho en cada partido, incluso cuando vas arriba, como el día de Mallorca, que estuvimos 8 o 9 puntos y al final, bueno, como decía en la rueda de prensa, tenemos que madurar esos momentos para mantener ese marcador.
Y a las 8 de la tarde en el pabellón Huerta del Rey, hoy nueva jornada de la Liga Asobal, motivada, adelantada por el compromiso europeo de este próximo fin de semana del rival, el Bidasoa de Irún, que es analizado así por el técnico del Atlético Valladolid Recoletas, Óscar Ollero.
Otro de los huesos que nos tocaba coger en esta Liga Asobal, partido que creemos que va a ser complicado, pero evidentemente nosotros, como siempre, vamos a salir con la intención de sacar el partido adelante y sobre todo intentar ganarlo. Partido que sabemos que ellos nos van a plantear un partido en defensa, ellos muy duro, pero nosotros llevamos trabajando durante 10 días para intentar sacarlo adelante. No, yo creo que no. Yo creo que este año, yo creo que el único inaccesible puede ser el Barcelona. El resto, yo creo que no. Yo creo que si nosotros planteamos el partido como tenemos previsto y estamos al 100%, evidentemente hay muchas cosas que sabemos que nosotros no podemos negociar, entonces vamos a intentar ir a por el partido.
Así lo ve el técnico y así lo ve uno de los jugadores, Patrianova.
Un partido duro, pero hay que sacarlo, hay que ir para ganar como todos los partidos. Yo creo que es un rival que está ahí porque tiene méritos, pero nosotros en casa además tenemos que ser muy fuertes y veo un partido duro, pero que hay que ir al 100%. Pocos goles. Yo creo que ellos juegan a eso. O sea, su defensa es muy dura, juegan a siempre a pocos goles. Y nos toca saber cómo jugar partidos así. Yo creo que nuestro equipo en el ataque siempre mete goles, corremos bastante y puede ser una de las claves del partido.
Pues el partido a las 8 en punto de la tarde en el pabellón polideportivo Huerta del Rey. Si no puedes acudir, hoy es un día excepcional para pasarte una horita y media en un pabellón viendo balonmano del bueno, pero si no pudieras acudir, pues recuerda que si le da la gana a la aplicación y funciona, lo vas a poder ver a través de la Liga TV, la misma aplicación que el pasado viernes nos dejó sino prácticamente 2 primeros cuartos del partido entre el Carramimbre y el Breogán. Y este domingo, si tienes todavía tiempo para apuntarte y tienes 4 euros sueltecillos en el bolso, pues hombre, qué mejor que invertirlos en salud para ti y en proyectos solidarios para Cruz Roja y su proyecto de ayuda a la población infantil en riesgo de exclusión. Y es que se celebra la tercera edición de la carrera del polígono, en el polígono de San Cristóbal. Un montón de empresas se han prestado a participar y a donar artículos para una magnífica bolsa del corredor que te vas a poder llevar. Esta mañana Javier Gómez, gerente de Comercial Ulsa, no obstante decía que es la carrera del polígono porque se corre en el polígono, pero que está abierta a todo el mundo, sea o no trabajador de una empresa del polígono de San Cristóbal.
Bueno, yo creo que el hecho de que sea la carrera del polígono San Cristóbal no deja duda a que está abierta a todo el mundo, no solo a la gente del polígono, porque si no, por ejemplo, el viernes, que es la carrera de Salchicha de Zaratán, la gente podría pensar que es solo para la gente de Zaratán. En este caso, la carrera del polígono San Cristóbal es para todo el mundo, incluidos, por supuesto, los trabajadores que trabajamos en el polígono, como el resto de gente. Creo que es importante destacar que esta es una carrera que incordia poco en lo que a circulación se refiere. Un domingo en un polígono prácticamente no hay circulación, por lo que creo que es un escenario estupendo para no incordiar a los conductores y que por cercanía a la ciudad, porque estamos a escasos metros de varios barrios, como es el Jalón, como es la Rondi, como es Delicias y demás, pues creo que la cercanía a la ciudad, el poco incordio que generamos, hace que no solo la gente del polígono, sino absolutamente todo el mundo se anime y participe.
Pues 2 pruebas, una de 5, otra de 10 kilómetros y su finalización, pruebas infantiles para que el próximo domingo puedas participar en esa tercera edición de la carrera del polígono apadrinada por Óscar Fernández Giralda. Y esta mañana se ha celebrado el habitual acto de presentación de los patrocinios de Basa Arroyo, concesionario Renault con los clubes de Valladolid. Así hablaba el gerente de Basa Arroyo, José Luis López Valdivieso.
Para Basa y Arroyo siempre es un orgullo y un privilegio el ayudar a los clubes de Valladolid que nos representan a la ciudad en toda España. El BRAC de rugby, equipo de élite en el deporte nacional. Club de tenis de mesa de Valladolid, Inmaculada Gato, que sabéis que es la presidenta más móvil, correosa, furiosa y conseguidora de sponsor de todos los clubes de Valladolid que siguen con nosotros. El Club de Atletismo de Valladolid, que también sigue, venga, a crear figuras para el futuro, bueno, y no tan futuro, sino que tienen ya auténticas promesas. Y el Club Baloncesto Valladolid, el Fundación Grupo Norte en silla de ruedas, que ha tenido, estábamos hablando, de un inicio esplendoroso. Una de las cosas importantes es apoyar a deportistas, a clubes deportivos, porque el deporte es una escuela de vida.
Las 4 en punto de la tarde.